es nuestro espacio dedicado a la nutrición y este es nuestro tiempo dedicado también a un profesional nutricionista, a Pablo Barcina. Pablo, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, estupendamente. De verano, ya sabemos que en verano hay muchas veces que nos saltamos la norma. ¿Eso es bueno o es malo?
Bueno, pues saltarse la norma, por definición, muy bueno no es. El problema es que no solo en verano se salta la norma. El problema es que la norma per se es no suele ser recomendable. O sea que quizás, en términos literales, habría que saltarse la norma más.
Sí, bueno.
Venga, hablemos del tema que nos propones hoy, una publicación de la American Journal of Clinical Nutrition.
Sí, ha salido recientemente, bueno, cada poco tiempo, pues bueno, los investigadores siguen haciendo su trabajo en el terreno de la medicina y de las ciencias biomédicas y cada cierto tiempo, pues bueno, nos dan revisiones y artículos de, bueno, pues que tratan de recopilar un poco lo que se va haciendo durante los últimos años, lo que se va descubriendo y lo plasman en un artículo de revisión. En este caso es una revisión con un metaanálisis estadístico y tal. Y bueno, nos vienen a hablar del riesgo de comer unos alimentos u otros. O, por ejemplo, qué alimentos nos reducen el riesgo de mortalidad y qué alimentos nos aumentan el riesgo de mortalidad, por simplificar un poco.
¿Y cuáles son? Porque hay gente que tiene la tendencia de decir que hay que comer de todo, con moderación, con equilibrio, pero hay algunos alimentos que verdaderamente no nos hacen falta, ¿no? No tendríamos por qué comerlos.
Claro, efectivamente. Esa es una falacia ampliamente extendida, el de todo con moderación. Claro, eso lo dice sobre todo la parte más interesada, que suele ser la parte de la industria alimentaria, ¿no? Obviamente, pues bueno, si una persona tiene un estilo de vida pues bueno en todos los aspectos, la actividad física, a nivel emocional, a nivel de alimentación, pues tiene luego más margen para, bueno, días puntuales y tal, pues digamos saltarse esa norma que comentábamos al principio, ¿no? Pero por regla general no suele ser muy recomendable eso de hay que comer de todo, más que nada porque hay alimentos que no son buenos, entonces hay alimentos que son malos directamente por definición. Uh-huh. Entonces en este estudio lo que hacen es analizar, bueno, pues los grupos de alimentos, pues cereales, pescados, carnes, hortalizas, lácteos, refinados, refrescos, etcétera, y luego lo analizan estadísticamente con las enfermedades, con la mortalidad, etcétera. Entonces lo que han determinado estos investigadores es que una buena alimentación, un buen patrón dietético puede llegar a reducir hasta en un 56% el riesgo de mortalidad por todas las causas. O sea, el problema y lo llamativo del estudio es que el consumo de los alimentos que no son buenos, procesados cárnicos, alimentos refinados, azucarados, refrescos, etcétera, 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 aumentan el riesgo de mortalidad en un 100%. Entonces, lo que vienen a decir es que va a haber que empezar por no comer lo malo y luego ya nos centraremos en lo que hay que comer de bueno, ¿sabes? Uh-huh. Ese es un poco el mensaje. Vamos a empezar por lo que tiene más influencia y más incidencia en nuestra salud, que son los alimentos malos, por decirlo de alguna manera. Y luego ya nos centraremos en qué porcentajes comemos las verduras, las frutas, etcétera, si cuántas veces hay que comer pescado a la semana, ya nos centraremos en el resto de cosas, ¿no? Porque al final muchas veces se tergiversa todo y es normal, ¿eh? Porque hay mucha cantidad de información, hay mucha gente hablando, haciendo ruido, gente con ciertos intereses, otra gente que no, pero tampoco, bueno, en fin, mucho jaleo.
De todas formas, siempre es más fácil añadir alimentos a nuestra dieta que renunciar a algunos, ¿no? También es por la comodidad que nos cuesta menos.
Claro, y es como lo de ir una hora al gimnasio y luego sentarse o tumbarse en el sofá todo el día, ¿no? Y bueno, es que voy al gimnasio, ya, pero el resto del día hay que hacer cosas, si no, no sirve de nada. Pues si nos estamos atiborrando a comida pues procesada, con muchos azúcares, muchos almidones refinados, etcétera, etcétera, luego, aunque le añadamos unas semillas de chía al queso fresco, pues no te va a reducir el riesgo de cáncer colorrectal, por poner un ejemplo, ¿no? Uh-huh. Lo que hay que hacer es espérate a las semillas de no sé qué o a la fruta ecológica y empieza por quitarte las Coca-Colas, etcétera, ¿no? Ese es un poco el mensaje y al final yo creo que desde mi terreno, desde el terreno de los profesionales de la salud, hemos tendido a complicar los mensajes, a centrarnos con buena intención en la mayoría de los casos, a centrarnos en micronutrientes, que si la vitamina, que si este efecto, y al final los mensajes que hay que lanzar tienen que ser mucho más cortos y al pie, como decía Luis Aragonés, no tienen que ser efectivos, eficaces y que la gente los entienda de una manera rápida, porque si no, de nada sirve complicar un mensaje, liarnos la manta a la cabeza si luego la gente no lo va a entender o no, o se va a hacer tal lío que dice, mira, al final mira cómo lo de toda la vida o lo que me dice este anuncio y acabo antes, ¿no?
Me han recomendado últimamente la dieta flexitariana, es decir, flexible, dieta medio vegetariana. ¿Estaría ahí a lo mejor el punto virtuoso, el tomar menos proteínas y algo más de fruta y verdura?
Al fin, desde luego es una pauta que es bastante recomendable. Al final no deja de ser una dieta mediterránea, porque al final la dieta mediterránea se basa en hortalizas, en frutos secos y luego, pues bueno, tiene en ocasiones puntuales algo de pescado, aunque luego es discutible si es mediterráneo o no es mediterráneo, pero bueno, algo de pescado, algo de lácteo y tal, pero la dieta flexitariana lo que conseguimos es básicamente una gran cantidad de hortalizas, verduras, legumbres, frutos secos, que es lo que engloban los alimentos buenos que comentábamos antes, estos que bajaban el riesgo de mortalidad en un 56%. Bueno, pues eso que me estás comentando tú, Miguel, estaría en ese sentido, ¿no? O sea, que es perfectamente recomendable. Lo que pasa es que, claro, luego le ponemos el apellido, el hashtag, ¿no? El flexi no sé cuánto. Bueno, luego el nombre me da un poco más igual, pero lo que es el concepto está bastante bien, porque va en la línea de lo que apuntan las investigaciones. Y luego el tema de las proteínas, hay que recordar que las proteínas no solamente vienen del reino animal, también vienen del reino vegetal. Tenemos frutos secos con una gran cantidad de proteínas, como los pistachos, las almendras, las nueces, aunque menos. Tenemos la legumbre, obviamente, tenemos el tofu, tenemos el seitán, tenemos un montón de cuestiones que nos van a aportar gran cantidad de proteínas y que en combinación pues va a ser una proteína completa. Y luego ya si metemos huevo, por ejemplo, pues ya pues apague, vámonos, luego ya está solucionado el tema de la proteína. Pero sí que es verdad que cuanta mayor proporción, en términos generales, de origen vegetal, mejor para la salud.
¿Y el azúcar lo retiramos del todo de nuestra dieta?
El azúcar añadido, uh-huh, en mi opinión, sí. En mi opinión y en opinión de la carga de investigaciones que tenemos hoy día, no tiene ningún sentido con respecto a la salud. Tiene un sentido práctico que es para bueno, sobre todo para la industria, ¿no? Que bueno, al final hay un concepto que he escuchado recientemente, que es el de la automedicación, pero no la automedicación de fármacos, sino la automedicación del día a día con muchas cosas, entre ellas la alimentación o diferentes conductas, ¿no? Nosotros en el día a día pagamos nuestro estrés y nuestras ansiedades, nuestros nervios, nuestras preocupaciones con cosas, ¿no? Hay gente que, bueno, pues coge y se va a correr, libera endorfinas y ya se siente mejor. Eso es una forma de automedicarse. Bueno, pues la comida es una de las grandes automedicaciones que tenemos, ¿no? Cuando estamos con nervios, con preocupaciones, con tal, es rara la persona que se pega un atiborro de coliflor, por ejemplo. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a tirar más a los dulces,
al
más a la
helado,
fruta,
al chocolate.
Claro, porque nos va a dar una recompensa a nivel cerebral mucho mayor, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo del azúcar es un uso de hace relativamente pocos años. Estoy hablando, bueno, pues no sé si pues, 100 años o por ahí. Y es un asunto que interesa sobre todo a nivel industrial. Otra cosa es los azúcares naturalmente presentes en los alimentos, como en las frutas. Entonces estamos hablando de otro tema diferente. Ese sí que es recomendable, sobre todo si la fruta se toma entera, con su fibra, con toda la matriz entera y verdadera, no en zumo. Tampoco, uh-huh, quiere decir que los zumos son veneno, ni muchísimo menos los zumos exprimidos. Pero bueno, siempre es mejor tirar a la fruta entera, por ejemplo.
Muy bien.
Bueno, tendremos que hablar en próximos programas de los edulcorantes y concretamente de la stevia, que se está hablando mucho últimamente y además creo que se está abusando del nombre y de los beneficios que pudiera tener los derivados de esta planta. Y de eso y muchas cosas más. Y también yo me quedo con la gana de preguntarte un día por el pulpo, que yo le tengo mucho cariño a ese animalico y también si es bueno su consumo o no. y si nos puede ayudar incluso a mantener el cerebro despierto.
Activo.
Y a tener tan buena cabeza como ellos tienen.
Pues está claro que hay que recurrir a Pablo Barcina más veces.
Yo me apunto a la stevia y el pulpo para la próxima,
vale.
Como hicimos con el tabaco y lo hablamos.
Venga, estupendo.
Pablo, muchísimas gracias.
A vosotros, buenos días.
Un abrazo, hasta luego.